Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Colombia dividida vota no en el plebiscito por los acuerdos de paz con las FARC. Tendremos un informe en vivo con la enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza. La campaña de Donald Trump defiende al candidato luego de revelaciones sobre el pago de impuestos. El huracán Matthew avanza en el Caribe y es el más poderoso desde 2007. Y Estados Unidos recupera la Copa Ryder de golf luego de 8 años. Hoy es lunes 3 de septiembre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Tengo mucho gusto en iniciar el programa con este contacto en vivo hasta Bogotá, donde se encuentra nuestra colega Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, para el seguimiento informativo en un proceso de paz que los colombianos han encarado en una forma realmente sorpresiva. Celia, al darte los muy buenos días, coméntanos el detalle de cómo cerró la noche, específicamente en el conteo de votos, y cómo reacciona Colombia el día después.
Bueno, realmente, Yoconda, para los colombianos es un día difícil en términos generales, para aquellos que estaban promoviendo el sí, que parecía ser la mayoría de los colombianos. La victoria del no significa que ese proceso de paz, este acuerdo que se había establecido, no será implementado, por lo menos como se había pensado. Estamos viendo que los números estuvieron muy cercanos. Estamos viendo un 50,21% en relación a un 49,78%. La cifra de diferencia es mínima y reafirma esta noción de que los colombianos están completamente divididos en términos de la paz y de este acuerdo en particular. Algo que es claro es que todos los colombianos quieren la paz. Lo que no está claro en este caso en particular es cómo esta puede ser alcanzada y si están de acuerdo en que los acuerdos o el cambio establecido durante estos 5 años en La Habana era lo que ellos querían ver dentro de este documento que fue emitido hace ya más de una semana. Y Celia, esto es lo que reflejan los votos.
Celia, me llamó mucho la atención ayer cuando hacían consultas a través de los medios de comunicación y los colombianos decían: queremos paz, pero no así. Una frase que demuestra que gran parte de ellos no ha perdonado a las FARC.
Más allá de que no hayan perdonado a las FARC, yo creo que existe un elemento político y un elemento social. La mayoría de las regiones afectadas por las FARC votaron que sí, lo que es contradictorio con lo que se pensaría comúnmente. Los lugares donde las FARC estuvieron presentes, el Caguán, el Guaviare, en lugares donde realmente hubo una violencia y se sintió por parte de las FARC, votaron que sí querían paz. Durante nuestras conversaciones en Carmen de Bolívar con víctimas de las FARC directamente, ellos aseguraron que querían que este plebiscito se aprobara. Y lo que estamos viendo es que la mayor parte de aquellas personas, muchos de ellos que no han sido afectados directamente, son los que no quieren que esto suceda.
Celia, agradecemos muchísimo la gentileza que tienes de estar con nosotros. El seguimiento informativo de La Voz de América ha estado a cargo tuyo y ha sido sinceramente excelente. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, muchísimas gracias.
Un abrazo, Celia. Y nos vamos con Jimmy Villarreal, el corresponsal de La Voz de América en Bogotá, que nos hace un resumen de las reacciones que se provocaron luego del anuncio.
El presidente Juan Manuel Santos anunció que convocará a todas las fuerzas vivas de la patria para dialogar ante la respuesta del 50% de los colombianos.
Todos sin excepción quieren la paz. Así lo han dicho expresamente. Mañana mismo convocaré a todas las fuerzas políticas y en particular a las que se manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir.
Con relación al cese al fuego bilateral, el presidente Santos también anunció que sigue vigente, garantizándoles la seguridad a los colombianos. Rodrigo Londoño, máximo dirigente de la FARC, en un comunicado desde La Habana, anunció su deseo de buscar una salida.
Las FARC mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro.
Álvaro Uribe Vélez, representante del Movimiento por el No, envió un mensaje conciliador.
El sentimiento de los colombianos que votaron por el sí, de quienes se abstuvieron, y los sentimientos y razones de quienes votamos por el no, tienen un elemento común. Todos queremos la paz.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Las reacciones a este resultado que se obtuvo ayer en el plebiscito realizado en Colombia se escucharán sin duda hoy, y queremos empezar por ellas dando la más cordial bienvenida al programa al embajador Miles Frechette. Él es diplomático estadounidense y ex embajador de Estados Unidos en Colombia. Él vivió muy de cerca la situación de las FARC en un periodo muy complicado, muy difícil, y es por eso que ahora queremos, a tiempo de darle la bienvenida, preguntarle, embajador, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el sentimiento que usted observa que se genera aquí en Estados Unidos, que apoyó incondicionalmente este proceso para llegar a la firma del acuerdo? ¿Cómo está, embajador?
Buenos días, Yoconda. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí en Estados Unidos todo esto es una gran sorpresa. Yo creo que en general todos los medios, bueno, no todos los medios, pero por lo menos los periódicos apoyaban el proceso de paz. No solo eso, pero anunciaban que los sondeos de opinión pública indicaban que el sí iba a ganar rotundamente. Así es que fue realmente una gran sorpresa aquí en Washington todo eso. Ahora, claro, yo puedo asegurarles que aunque el secretario Kerry y el presidente no se han pronunciado, el señor Aronson, representante especial del secretario Kerry, ha dicho que Estados Unidos apoya la democracia en Colombia y acatará obviamente lo que se ha decidido y seguirá trabajando para la paz.
El presidente Juan Manuel Santos, embajador, ha dicho que no va a rendirse, que él va a continuar haciendo los esfuerzos para lograr que se lleve a cabo el proceso a través de los acuerdos. Y mientras tanto, desde La Habana, también la gente de las FARC ha dicho que confía en que el diálogo sea la salida. ¿No hay peligro de volver a caer en la guerra, embajador?
Bueno, claro que hay peligro, pero yo estoy muy alentado por las declaraciones, no tan solo de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y del presidente Santos. Es decir, hay la voluntad para tratar de buscar una salida pacífica. Las FARC han dicho que no quieren regresar a la guerra. Así es que veamos cómo es esto. Los negociadores de Colombia regresan hoy a La Habana para hablar con los representantes de las FARC, y el presidente Santos, como lo ha dicho su corresponsal en Bogotá, estará reuniéndose con las fuerzas vivas, los partidos políticos, para ver qué tipo de pacto nacional se puede construir para salvar todo este esfuerzo. Ahora, claro, habrán cambios, ¿no? Es obvio que el pueblo colombiano rechazó algunas de las condiciones para las FARC, como no purgar penas en prisión por sus crímenes y poder participar en la política, no obstante todo lo que le hicieron contra el país.
Sin embargo, elecciones.
Yo creo que esto es un buen paso.
Embajador, usted estuvo en Colombia en uno de los periodos de mayor dificultad para esa nación en cuanto a la violencia generada por las FARC. ¿Usted anticipó en algún momento vivir esta situación, observar lo que sucedió con todo este proceso en busca de la paz?
Nunca. Le cuento con mucha honradez. Mire, cuando yo salí de Bogotá para regresar a Washington, las FARC estaban al borde de Bogotá. Estaban arribita en unas montañas. Y realmente la cosa se veía muy negra, porque habían por lo menos unos 20,000 efectivos de las FARC, hoy hay menos de 7, y realmente era un gran peligro. Y fue por eso que los Estados Unidos eventualmente adoptó el Plan Colombia y después de 10 años y de 14 años y 10 mil millones de dólares, logró ayudar a Colombia a salir de donde estaba cuando yo salí de Colombia.
Embajador Miles Frechet, le agradezco muchísimo la gentileza de compartir este momento con La Voz de América y obviamente su experiencia respalda estos comentarios. Muchas gracias.
Yoconda, siempre un placer estar con usted.
Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Continuamos en Buenos Días América, transmitimos desde Washington, desde los estudios de La Voz de América. La campaña de Donald Trump defiende a su candidato luego de las revelaciones de que el magnate evitó pagar impuestos. Luis Alberto Facal con el informe.
El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, ahora aliado inseparable de la campaña de Donald Trump, dijo que el magnate republicano es un genio absoluto por no pagar impuestos y lo considero una mejor alternativa para la presidencia de Estados Unidos que una mujer.
This man, 26 years ago,
este hombre, hace 26 años, tuvo algunos fracasos y después construyó un imperio. Él fue un genio en poder hacer eso. Si la fortuna de Trump desapareció, resurgió. Estados Unidos necesita un cambio ahora y Donald Trump es un artista del cambio. ¿Acaso no piensan que un hombre con esta clase de genio económico es mucho mejor para Estados Unidos que una mujer, que lo único que ha producido es mucho trabajo para el FBI, que ha tenido que revisar sus emails? Se preguntó Giuliani en referencia a Hillary Clinton durante el programa This Week de la cadena de televisión ABC. Las declaraciones de Giuliani fueron a propósito del informe del New York Times de que Trump habría evitado pagar impuestos durante los últimos 18 años por una pérdida cercana a los $1,000 millones que reportó en 1995. El informe fue publicado el sábado por el Times, que reportó haber recibido un paquete anónimo que contenía tres páginas de lo que parecía ser la declaración de impuestos del magnate en 1995. Tras obtener los documentos, el diario pagó a un grupo de analistas para que descifrara la información contenida en las páginas. Los expertos determinaron que la pérdida de $916 millones que reportó le permitieron a Trump evitar pagar una cifra cercana a los $50 millones anuales en cargos federales por 18 años. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Jamaica y Haití advirtieron a los residentes en áreas bajas a que evacúen esas zonas mientras el Caribe comienza a ser castigado por el poderoso huracán Matthew. Se pronostica que Matthew continúe siendo una poderosa tormenta mientras causa lluvias torrenciales y caos en partes del Caribe. Cientos de personas tuvieron que ser transportadas vía aérea de la base naval estadounidense de Guantánamo en Cuba. Algunas calles en Kingston, la capital de Jamaica, ya han sido inundadas. El ministro del Interior de Haití, François-Anick Joseph, dijo que las autoridades están muy preocupadas por la situación, agregando que se ha establecido 1.300 refugios para asistir a cientos de miles de personas. Sin embargo, casi 2.000 personas han rehusado dejar sus casas y el ministro indicó que el gobierno está listo para usar la fuerza si es necesario. Matthew es el huracán más poderoso en el Océano Atlántico desde Félix en 2007. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se disculpó profunda y totalmente con la comunidad judía mundial el domingo por comparar su guerra contra los drogadictos y los traficantes con el holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría dejar claro aquí y ahora que nunca hubo ninguna intención de mi parte en denigrar la memoria de los 6 millones de judíos asesinados por los alemanes, dijo. Duterte admitió que sus comentarios la semana pasada, cuando dijo que estaría feliz de asesinar a 3 millones de adictos a las drogas en una forma similar al líder alemán Adolf Hitler, dejó un mal gusto en muchas bocas. Él agregó que no se disculpará ante los críticos de su dura política y a menuda violenta represión a los usuarios, productores y vendedores de drogas. Nos vamos a una pausa. Al retornar, estaremos echando un vistazo a noticias en Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Quiere protegerse de los mosquitos.
Existen mejores maneras para protegerse de los mosquitos que causan Zika.
¿Cuáles?
Usar repelente, pantalones y camisas con mangas largas, claras y suaves.
¡Elmo se protegerá!
¡Muy bien! Debemos instalar mallas en ventanas y puertas para que los mosquitos no entren.
¡Recuerda! Si el mosquito no te pica, ¡adiós Zika!
Seguimos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos a través de la Voz de América. El presidente de Venezuela incorpora nuevos miembros a su gabinete de ministros. Álvaro Algarra con el informe desde Caracas.
5 nuevos ministros asumieron los despachos de comunicación e información, pueblos indígenas, despacho de la presidencia de la mujer y de las comunas. Maduro reintegró a 4 mujeres y un hombre conocidos por ser figuras del oficialismo.
He considerado necesario hacer un conjunto de incorporaciones al gabinete, al equipo de gobierno, y le estoy pidiendo prestado a algunos estados del país, a un grupo de mujeres que cumplen misiones de liderazgo, que tienen una experiencia de primer orden, que fueron formadas y formado uno de ellos por nuestro comandante Chávez.
El último cambio de gabinete realizado por Maduro fue el 2 de agosto, cuando fueron sustituidos los ministerios de Transporte, Industrias y Justicia y Paz. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Uruguay, un expreso de Guantánamo radicaliza sus medidas de protesta exigiendo ser enviado a Turquía. Leonardo Luzzi informa desde Montevideo.
Yihad Diyab llegó a Uruguay en diciembre de 2014, cuando el gobierno de José Mujica aceptó el pedido del presidente Barack Obama de recibir reclusos de Guantánamo. En total vinieron 6 reclusos de ese lugar. Diyab, que estuvo 12 años preso en Guantánamo, ha protagonizado protestas frente a la embajada de Estados Unidos, fue a Argentina y lo devolvieron, y también se fue a Venezuela, que lo deportó. Dice que la administración del presidente Nicolás Maduro le ofreció quedarse en Venezuela, pero por presión de Estados Unidos y de Uruguay, fue enviado de regreso a Montevideo. Desde hace más de 30 días, está realizando una huelga de hambre, exigiendo reunirse con su familia en Turquía, y desde este lunes dejará de tomar líquidos. Diyab realizó una conferencia de prensa donde Andrés Conteris, un activista por los derechos humanos que vive en Estados Unidos, fue el intérprete.
La promesa que yo recibí estando en Guantánamo por parte del gobierno de Uruguay era de que mi familia iba a estar esperándome.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América, transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El golfista estadounidense Phil Mickelson condujo como capitán a Estados Unidos para que Patrick Reed los encabece apasionadamente en el campo, y fue Ryan Moore, el último jugador seleccionado por el capitán, quien ni siquiera estaba en el equipo hasta hace una semana, quien consiguió el punto decisivo en Hazeltine. Moore terminó con Eagle Birdie Par en una victoria de un punto sobre Lee Westwood para dar rienda suelta a la celebración. Con un ambiente adecuado, el equipo de Estados Unidos ofreció un golf sorprendente, señaló Mickelson, y estamos recuperando la Copa Ryder debido a ello. No hubo un desplome como en Medina hace 4 años, cuando los estadounidenses desaprovecharon una ventaja de 10-6 bajo el mando del capitán Davis Love. Europa en realidad nunca tuvo posibilidades, y Estados Unidos recupera la Copa Ryder después de 8 años, desde el año 2008. Y los Medias Rojas de Boston despidieron a David Ortiz antes de su último juego de campaña regular, con la promesa de que regresará esta semana en los playoffs, cuando el dominicano saldrá en busca de su 4º campeonato de Serie Mundial, y el próximo año cuando cuelgue en su número 34 de la fachada del Fenway Park entre los números retirados por el equipo. Durante una ceremonia previa al partido del domingo, a la que asistieron leyendas de los Medias Rojas como Carr Yastrzemski y compañeros de Ortiz de los 3 equipos con los que obtuvo títulos, la novena retiró a su próximamente retirado cañonero al colgar una bandera dominicana sobre el monstruo verde. Y el 4º empate seguido del Real Madrid en el fútbol internacional en su estadio frente al Eibar, y otro descalabro del Barcelona en la cancha del Celta de Vigo, donde perdió 4-3, facilitaron que el Atlético de Madrid se colocara como líder de la Liga Española el domingo tras vencer 2-0 al Valencia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al retornar el mundo de los espectáculos.
Mayday, Mayday.
Llamando a todos los superhéroes, llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Tony Cano. Estas son algunas noticias del mundo del entretenimiento. La Casa Blanca anuncia que llevará a cabo el Festival de Ideas, Arte y Acción. La fecha está lista. Será el 3 de octubre. Gilberto Cabrera tiene los detalles.
Músicos, actores, creadores, innovadores y organizadores de las artes se reunirán en la Casa Blanca a invitación del presidente Barack Obama para un festival inspirado en el South by Southwest Festival. El evento de este lunes 3 de octubre cuenta además con música de Sharon Jones y los Dap Kings, Los Lumineers y una visita del elenco y los creadores de la serie Stranger Things, considerada por los críticos como el nuevo éxito de Netflix. Además, uno de los eventos importantes del festival será una conversación entre el presidente Barack Obama y el actor y ambientalista Leonardo DiCaprio. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
El 7 de julio es la fecha de estreno para la nueva Hombre Araña. La nueva cinta explora los primeros años de este talentoso joven que recibe una picadura de una araña radioactiva. Michael Keaton y Robert Downey Jr. son parte del elenco de este estreno pactado.
It appears you're out of options. Tell me about the threat known as Inferno.
La nueva novela de Dan Brown, el mismo del Código Da Vinci, llevará por título Origen. En ella regresa el profesor Robert Langdon, experto en simbología de la Universidad de Harvard. Según la casa editorial plantea, el lanzamiento será el próximo año y se hará simultáneo en Europa, América Latina y Estados Unidos. El próximo 14 de octubre se estrenará la versión cinematográfica de Infierno, la más reciente novela del aclamado escritor. El Rey León, uno de los clásicos de Disney, será llevado nuevamente al cine, pero esta vez con actores reales, trabajando en combinación con imágenes computarizadas de animales frente a pantallas verdes. John Favreau, quien estuvo a cargo de la nueva versión de El Niño de la Selva en 2016, fue seleccionado para ser el director de la cinta. No se ha anunciado la fecha de estreno de El Rey León. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El científico japonés Yoshinori Ohshumi ganó el Premio Nobel de Medicina de este año por descubrimientos relacionados con la degradación y el reciclaje de los componentes celulares. Según el Instituto Karolinska, Ohshumi realizó brillantes experimentos en la década de 1990 sobre la autofagia, el mecanismo con el que las células reciclan su contenido y que se relaciona con varias enfermedades como el Parkinson, la diabetes y el cáncer. Aunque el concepto existía desde hace más de 50 años, su importancia fundamental en la fisiología y la medicina solo se reconoció tras la investigación de Yoshinori Ohshumi, que cambió el paradigma en la década de 1990, dijo el instituto en un comunicado. Ohshumi nació en 1945 en Fukuoka, Japón. Es profesor del Instituto de Tecnología de Tokio. El martes se anunciará el ganador del premio en física y el miércoles química. El viernes se sabrá quién ganó el Nobel de la Paz, mientras que los galardonados en las categorías de economía y literatura se conocerán la semana que viene. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Linus Rinkus. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.